Bien, seguimos en La Voz de la U con nuestra invitada el día de hoy. Definimos anteriormente qué es la inteligencia emocional, para qué nos sirve. Nos quedó un puntico pendiente que ya vamos a empezar a abordar, que es ya personificar qué es una persona emocionalmente inteligente. Y un punto transversal, que es el trabajo que hacen también las personas psicólogas en el proceso de intervención. Y en toda esta parte ya de proceso de trabajo en el que ustedes como psicólogos intervienen. Entonces abordemos primero, ¿qué es una persona inteligente, emocionalmente inteligente?
Una persona emocionalmente inteligente es una persona que se relaciona con el otro, que tiene compasión por el otro y por sí mismo. Es una persona que tiene una escucha activa ante el otro, que es capaz de expresar sus desacuerdos de una manera adecuada. Es una persona que siempre está en posición de ayuda y de tender la mano. Desarrolla la empatía. Estas son las principales cualidades de una persona inteligente emocionalmente. Nosotros los psicólogos tenemos varias estrategias para que las personas desarrollen su inteligencia emocional, preferiblemente en terapia grupal. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay una técnica que se llama juego de roles, donde uno simula situaciones y allí puede aprender a desarrollar ciertas habilidades. Pero les voy a contar algo. Cuando una persona no sabe tramitar sus emociones o no las sabe expresar, es muy importante que lleve un diario. Que lleve un diario donde pueda conocerse a sí mismo o autoconocerse y pueda aprender a observarse. Porque si no tiene conciencia de sus emociones, no las puede manejar. Esta estrategia es muy importante, sobre todo en adolescentes. También es importante focalizarse en pensamientos positivos, porque hay personas que miran el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos estas gafas, digámoslo así, esta manera de ver la vida negativa, nosotros agregamos mucho estrés y restamos mucha fuerza a nuestro quehacer diario, porque estamos en una posición de crítica constante, lo que hace que veamos el aspecto negativo de todas las situaciones que vivimos. Entonces, nos focalizamos en lo positivo y controlamos lo negativo, porque quiero decirles que tenemos un lenguaje externo, pero también tenemos un lenguaje interno. Incluso en medio de la terapia, cuando hablamos del lenguaje interno, hemos descubierto que hay personas que constantemente se están diciendo yo sí soy bruto, yo sí soy bobo, pero internamente. Entonces eso hace que esa constante repetición lo incapacite para emprender proyectos importantes que pueden llevarlo a la autorrealización. Una actitud positiva, tener la voluntad de hacer las cosas. Que cuando usted tenga un sueño, lo persiga y lo persiga sin pausa alguna. Que tenga un norte y que realmente pueda avanzar de forma segura. Pero también hay una estrategia que usamos nosotros que se llama retirarte a tiempo. A veces la situación es tan adversa, no la podemos manejar, son situaciones que nos están alterando de una manera significativa, entonces también podemos poner distancia con aquellas situaciones que puedan llevarnos a tener un manejo inadecuado de nuestras emociones. Uh-huh. Entonces ahí pues hay varias estrategias, les puedo compartir algunas otras, pero quiero decirles que es fundamental el trabajo en grupo.
Gladys, frente a todo esto que vienes abordando, yo creo que ya nos vamos focalizando como tal el tema del manejo de las emociones, centrado en el manejo del miedo precisamente. Y el miedo no es simplemente cuando estamos en situaciones de pánico frente a algunos hechos, sino que lo que tú mencionabas anteriormente en el trabajo con este chico es que yo soy muy bruto, es que yo no sirvo para esto, es que soy un profesional, pero es que siempre hay una persona más capacitada conmigo y le tengo miedo a enfrentarme a los retos. Entonces, constantemente en la vida yo creo que estamos sometidos a tantos miedos, pero a miedos que vienen exteriores, externos a nosotros, externos a la formación que tenemos y externos a la vida, y que precisamente lo que hemos dicho nos lo inculcan la sociedad, nos lo inculcan, digamos, los pensamientos de los demás. Frente a eso, ¿cuántas puertas, digamos, no hemos dejado cerradas, no las hemos querido abrir y arriesgarnos por el simple hecho de que tenemos miedo? miedo. ¿Cuántas veces perdemos la libertad o morimos por dentro solamente por sentir miedo, por no abrir otra vez nuevamente esa puerta a nuestros sueños? Nos empezamos como a entrar a focalizar y abordar ya la temática como tal en el tema del manejo del miedo. Pero para empezar a definir esto, hay un tema crucial que quiero que hagamos un pequeño análisis, y es el tema de la vida en las redes sociales. Las redes sociales, creo que siempre lo traemos, John, a nuestros programas.
Importante.
Porque es un tema actual, es un tema de jóvenes, y siempre es muy trascendental en todo lo que analizamos, en la vida, lo llevamos a las emociones, manejo de las emociones, lo llevamos a análisis de mercado, análisis de las empresas. La vida social en redes sociales es muy rica, y precisamente en el tema de las emociones yo creo que tiene muchísima influencia. La vida virtual, como las redes sociales, ¿puede afectar nuestras emociones en la vida, en el aspecto de socializar con el otro también?
Bueno, esto hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. El hecho de uno relacionarse, pero no relacionarse de manera personal, sino a través de la web, y muchas veces no saber quién está al otro lado, porque realmente en muchas ocasiones las personas se han comunicado con gente que no es la que se presenta en los portales, hace que los jóvenes valoren las relaciones de una manera muy diferente a como lo hacemos las personas no millennials. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso de acercamiento lento cuando uno está tratando a una persona de manera personal. En cambio, en la web hay un proceso de acercamiento veloz, tanto que tengo muchas alumnas que tienen novio que todavía no han visto, no saben a qué huele. No saben si es agradable o no a la vista, si las atrae. Solamente tienen una cantidad de textos y unas fotos, y de allí surge una relación. Esas relaciones hacen
aparente
que,
relación.
Sí, esas relaciones hacen de que el sentimiento de soledad crezca cada día más. Porque esas personas no son reales, no están ahí. No te pueden abrazar cuando tienes miedo, por ejemplo, o cuando estás enfermo. Entonces, este tipo de relaciones que no son presenciales son relaciones muy peligrosas porque te aíslan. Tú crees que estás llenándote porque esa persona se está comunicando contigo, pero realmente lo que está pasando es que te está apartando de tu espacio familiar, social, escolar y laboral. Tanto puedo decirles que se han terminado relaciones de pareja por la entrega de uno de sus miembros a las redes sociales. Veo en los restaurantes llegar parejas, se sientan cada uno con su celular, lo examinan, piden su comida, siguen examinando el celular, se come lo que tienen que comerse, siguen examinando su celular, pagan y se van. No he visto en muchas ocasiones que se crucen palabras fuera de haber pedido la comida. Entonces, miren, que es que hay una barrera, que es una barrera infranqueable. Entonces, si no hay un pacto nuestro por dar espacio a las relaciones interpersonales, de interacción personal, vamos a dejar que nos absorba las relaciones en las redes sociales, que en realidad son no reales.
Hay un tema precisamente en esa inteligencia emocional que se empieza, digamos, como a ver afectado. Y bueno, ¿y qué otras cosas también transmitimos a través de las redes sociales que son finalmente un mostrar, pero que no son reales?
Yo en eso de decir que soy millennials, pero me aterra que hagan eso. Pues es que es el compartir con la otra persona con la que uno está. Y no solamente también en temas de relaciones de pareja, sino también con los amigos, compartir con el otro. Creo que se ha perdido muchísimo ese sentido de emociones.
No, es tan bonito uno poder, por ejemplo, en la mañana encontrarse con la persona que le gusta, compartir un café, hablar dos, tres cosas, despedirse cada uno para su trabajo, su estudio. De eso se están perdiendo, de la tertulia, del abrazo, sí, se están perdiendo nuestros jóvenes. Pero también yo creo que nosotros en nuestras instituciones educativas debemos también de propiciar espacios de encuentro. ¿Por qué? Porque la tecnología y la existencia de redes sociales es una herramienta importante. Lo que pasa es que, como las emociones, tenemos que saber aceptarlas, pero también saber regularlas. Entonces, no dejemos que algo que nos ha beneficiado y que definitivamente es un avance maravilloso nos robe nuestra intimidad. Yo lo digo porque las jovencitas constantemente están publicando paso a paso lo que van haciendo todos los días, en la cafetería, en el examen, con el novio, en el parque, en el mercado, cualquier persona sabe qué hace y ya no hay vida privada. Entonces, eso es lo que yo invito, a saber regular el asunto de la comunicación con las redes sociales, porque pues sería imposible, se han borrado las fronteras, es algo maravilloso, la información, el acceso a la información es maravillosa, pero cómo eso está restándole calidad a mi desarrollo y crecimiento personal.
Bueno, frente aquí a lo que hemos hablado, hago una cuñita porque no nos podemos abordar el tema que vamos a manejar dentro de 8 días, que es vida en redes sociales. Entonces, creo que tenemos
la
que
hacer... dejamos ahí como sí. Sorpresa para dejarlos inquietos. Bueno, Gladys y Ale, empezamos a centrarnos ya en el foco del manejo del miedo en nuestras vidas, y para ello los invito a que escuchemos la nota que nos trae nuestro periodista John Giraldo, que nos da algunas clases para aprender a manejar el miedo. Escuchemos.